Equilibrium Danza Teatro presenta El Conde de Montecristo, una producción de Radio Play, Equilibrium Danza Teatro, El Mintic y Colciencias.
Cuatro años llevo aquí encerrado. Ya mi vida no vale la pena. Dejaré de comer para acabar con mi vida y con ella esta tortura. A partir de hoy, prometo que moriré. ¿Qué ruido es ese? ¿Qué es eso? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¿Quién es usted?
¿Y tú quién eres?
Un preso desdichado.
¿De dónde eres?
Francés.
¿Y cómo te llamas?
Edmundo Dantes.
¿Cuál es tu profesión?
Marino.
¿Y cuánto tiempo hace que estás preso?
Desde el 28 de febrero de 1815.
Ya veo. ¿Cuál es tu delito?
Soy inocente.
Bueno, pero ¿de qué se te acusa?
De haber conspirado para que volviera el emperador.
¿El emperador no está ya en el trono?
Abdicó en Fontainebleau en 1814 y fue desterrado a la isla de Elba. Pero... ¿desde cuándo está aquí, que ignora todo esto?
Desde 1811. Dime solamente, ¿a qué altura está vuestra excavación?
A nivel del suelo.
¿Y cómo puede ocultarse?
Con mi cama.
¿Y no te has mudado nunca la cama desde que estás preso?
Nunca.
¿A dónde cae tu calabozo?
A un corredor.
¿Y el corredor?
Al patio.
¡Ay, no! No.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Dios mío?
Me equivoqué. Que el imperfecto de mi croquis me engañó. Que la falta de compás me ha perdido. Pues una línea equivocada en mi croquis equivale en realidad a 15 pies. He creído que esta pared que nos separa era la muralla.
Pero entonces hubiera salido al mar.
Eso era lo que yo quería.
¿Y si lo hubiese logrado?
Nadaría hasta llegar a una de esas islas que rodean el castillo de Ir. La isla Adomé, o la de Tibulén, o a la costa, o... me hubiera salvado.
¿Y habrías podido nadar tanto?
Dios me habría dado fuerzas. Ahora todo está perdido.
¿Todo?
Sí. Tapa muy bien ese agujero, no trabajes más, no te ocupes en nada. Y espera que yo te avise.
¿Quién es? Dígame quién es, por lo menos.
Soy el número 27. Soy Abbé Faria. He sido prisionero del castillo de Yves durante 11 años, 5 de los cuales he pasado cavando este túnel.
Hay 72.519 piedras en mis paredes. Las he contado muchas veces.
Desde tu prisión puedo ver el cielo. No lo había visto desde hace 11 años. Gracias, Dios.
Aquí no se habla de Dios.
¿Y esa inscripción que menciona Dios en tu pared?
Está borrada. Como Dios se ha borrado de mi corazón.
¿Y qué lo ha reemplazado?
La venganza.
Tal vez tus deseos de venganza sirven al propósito de Dios de mantenerte con vida estos 7 años.
¿Para qué fin?
Para escapar. Hay dos posibilidades de llegar a la pared exterior. Y finalmente al mar. Yo simplemente elegí la equivocada. Ahora los dos podríamos cavar en la dirección contraria. Y si lo hacemos juntos, posiblemente podríamos hacerlo en 8 años.
¿8 años?
¿Alguna otra cosa demanda tu tiempo? ¿Una cita urgente, tal vez? A cambio de tu ayuda, te ofrezco algo que no tiene precio.
¿Mi libertad?
No. La libertad puede ser quitada, como bien lo sabes. Te ofrezco conocimiento. Todo lo que he aprendido te enseñaré. Economía, matemáticas, filosofía, ciencia...
A leer y a escribir.
Por supuesto. Ya que me has contado tu historia, ignoras por qué estás aquí. Permíteme decirte esta máxima. Para descubrir el culpable, averigua quién se aprovecha del crimen. ¿A quién podría ser provechosa tu desaparición?
A nadie. Dios mío, ¿yo era tan poca cosa?
No respondas así. Que falta tu respuesta lógica y filosofía. Todo es relativo, querido amigo mío. Desde el rey que estorba a su futuro sucesor, hasta el empleado que estorba a su supernumerario. Si el rey muere, el sucesor hereda una corona. Si el empleado muere, el supernumerario hereda su sueldo y sus gajes. Este sueldo es su lista civil, su presupuesto. La necesita para vivir, como el rey precisa de sus millones. En torno a cada individuo, así en lo más alto como en lo más bajo de la escala social, se agrupa constantemente un mundo entero de intereses, con sus torbellinos y sus átomos, como los mundos de Descartes. Volvamos pues a tu mundo. Dices que ibas a ser nombrado capitán del faraón.
Sí.
¿Podría interesar a alguno que no fueses capitán del faraón? ¿Podía interesar a alguno que no te casases con Mercedes? Contesta ante todo mi primera pregunta, porque el orden es la clave de los problemas. ¿Podía interesar a alguno que no fueses capitán del faraón?
No, porque yo era muy querido a bordo. Si los marineros hubiesen podido elegir su jefe, estoy seguro de que lo habría sido yo. Un solo hombre estaba algo picado conmigo, porque cierto día tuvimos una disputa, lo desafié y él no aceptó.
Veamos. ¿Cómo se llamaba ese hombre?
Danglars.
¿Y cuál era su empleo a bordo?
Sobrecargo.
Si hubieses llegado a ser capitán, ¿le conservarías en su empleo?
No. A depender de mí, no. Porque creí encontrar en sus cuentas alguna inexactitud.
Bien. Dime ahora. ¿Presenció alguien tu última entrevista con el capitán Leclerc?
No, porque estábamos solos.
¿Y pudo oír alguien la conversación?
Sí. La puerta estaba abierta y aún... Espere. Sí. Danglars pasó precisamente en el instante en que el capitán Leclerc me entregaba el paquete para el gran mariscal.
Bien. Ya dimos con la pista. Cuando desembarcaste en la isla de Elba, ¿alguien te acompañó?
Nadie.
¿Y te entregaron una misiva?
Sí, el gran mariscal.
Muy bien, ¿qué hiciste con ella?
La guardé en mi cartera.
¿Llevas tu cartera? ¿Y cómo una cartera capaz de contener una carta oficial podía caber en un bolsillo, ¿eh?
Tienes razón, mi cartera estaba a bordo.
¿Luego fue a bordo donde colocaste la carta en la cartera?
Sí.
Desde Portoferrajo a bordo. ¿Qué hiciste con la carta?
La tuve en la mano.
Cuando abordaste de nuevo el faraón, pudieron ver todos que llevabas una carta.
Sí.
¿Y Danglars también la vio?
También.
Poco a poco. A ver, escucha bien. Refresca tu memoria. ¿Te acuerdas de los términos en que estaba concebida la denuncia?
Sí. Claro que sí. La he leído y releído muchas veces. Y tengo sus palabras muy presentes.
Repítemelas.
Decía así textualmente. Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón, que llegó esta mañana de Esmirna después de haber tocado en Nápoles y en Portoferrajo, ha recibido de Murat una carta para el usurpador, y de este otra carta para la junta bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen prendiéndole, porque la carta se hallará en su poder, o en casa de su padre, o en su camarote, o a bordo del faraón.
Eso está claro como la luz del día. Y es necesario tener un alma muy buena y muy inocente para no comprenderlo todo desde el principio.
¿Lo crees así? Sí. Sería una acción muy infame.
¿Cuál era la letra ordinaria de Danglars?
Cursiva y muy hermosa.
¿Y la del anónimo?
Inclinada a la izquierda.
Una letra desfigurada, ¿no es verdad?
Muy correcta, era para desfigurada.
¿Era así?
Oh, por Dios. ¿Cómo se parecen esas dos letras?
Es que sin duda se escribió la denuncia con la mano izquierda. He observado siempre una cosa.
¿Cuál?
Todas las letras escritas con la mano derecha son varias. Y semejantes todas las escritas con la mano izquierda.
¿Cuánto habéis visto? ¿Cuánto habéis observado?
Continuemos.
Sí.
Pasemos a mi segunda pregunta.
Te escucho.
¿Podía interesar a alguien que no te casases con Mercedes?
Sí, a un joven que la amaba.
¿Su nombre?
Fernando.
Ese es un nombre español.
Era catalán.
¿Y crees que se haya sido capaz de escribir la carta?
No. Lo que él hubiera hecho sería darme una puñalada.
Eso es muy español. Una puñalada, sí, una bajeza, ¿no?
Además, ignoraba todos los pormenores que contienen la delación.
¿No se lo contaste a nadie?
A nadie.
¿Ni a tu novia?
Ni a mi novia.
Pues ya no me cabe duda alguna. Fue Danglars.
¿Qué? Sí. Ahora estoy seguro.
Espera un poco. ¿Conocía a Danglars a Fernando?
No. Sí. Sí. Ahora me acuerdo.
¿De qué?
La víspera de mi boda los vi sentados junto a la puerta de la taberna de Pánfilo. Danglars estaba afectuoso y al mismo tiempo burlón. Fernando pálido y como turbado.
¿Estaban solos?
No. Se hallaba con ellos otro compañero, muy conocido mío, que fue sin duda el que los relacionó. Un sastre llamado Caderuz. Este estaba ya borracho. Espera. ¿Cómo no he recordado esto antes de ahora? Justo en la mesa había un tintero. Papel y pluma. ¡Claro! ¡Infames! ¡Infames!
¿Quieres aún saber más?
Sí, puesto que lo ves todo muy claro y todo lo adivinas. Quiero saber por qué no he sido interrogado. Y además, quiero saber por qué no he sido interrogado más que una sola vez. Y por qué he sido condenado sin formación de causa.
Eso es más fácil. La policía tiene misterios casi imposibles de penetrar. Lo averiguado hasta ahora, en eso de tus enemigos, es una bagatela. En esto de la justicia tienes que darme informes más exactos.
Pregúnteme, porque decir verdad, todo lo ves mejor que yo.
¿Quién tomó tu declaración? ¿El sustituto, el procurador del rey, el juez de instrucción?
El sustituto.
¿Era joven o viejo?
Joven. Como de 27 a 28 años.
No estaría corrompido aún, pero ya podría tener ambición. ¿Qué tal se portó contigo?
Más bien amable que severo.
¿Le contaste todo?
Todo.
¿Y cambió de maneras durante el interrogatorio?
Cuando leyó la denuncia, parecióme que sentía mi desgracia.
¿Tu desgracia?
Sí.
¿Y estás seguro de que era tu desgracia lo que le apenaba?
Por lo menos me dio una prueba muy grande de su simpatía.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Quemó el único documento que podía comprometerme.
¿Qué documento? ¿La denuncia?
No, la carta.
¿Estás seguro?
Lo vi con mis propios ojos.
La cuestión varía. Este hombre puede ser más perverso de lo que crees.
Me haces estremecer. Oh, por Dios, es horrible. ¿No estará poblado el mundo sino de tigres y cocodrilos?
Sí. La diferencia de que los tigres y cocodrilos de dos pies son más temibles que los otros. ¿Con qué dices que quemó la carta?
Sí, diciéndome por añadidura, ya ves, esta es la única prueba que existe contra vos, y la destruyo.
Muy sublime esa conducta para ser natural.
¿De veras?
Estoy seguro. ¿A quién iba dirigida esa carta?
Al señor Nortier, calle de Coquerón, número 13, en París.
¿No sospechas que el sustituto pudiera tener interés en que desapareciese esa carta?
Quizá, porque diciéndome que por mi interés lo hacía, me obligó a jurarle dos o tres veces que a nadie hablara de la carta, ni menos de la persona a quien iba dirigida.
Nortier, Nortier. Yo he conocido un Nortier en la corte de la antigua reina de Etruria. Un Nortier que había sido girondino en tiempo de la revolución. ¿Cómo se llama el sustituto del que me has hablado?
Villefort es su apellido. ¿De qué se ríe?
¿Ves ese rayo de luz?
Sí.
Pues todo está tan claro como ese rayo transparente. Pobre muchacho. Pobre joven. Con que era muy bondadoso el magistrado.
Sí.
De modo que el digno sustituto quemó la carta.
Sí.
De modo que el honrado abastecedor del verdugo te hizo jurar que a nadie hablarías de Nortier.
Sí.
Pues ese Nortier... Qué pobre ciego eres. Ese Nortier... ¿No sabes quién era? Ese Nortier era su padre.
¿Qué?
¡Su padre!
No. Su padre. Sí. Que se llamaba Nortier de Villefort.
Este episodio fue editado y mezclado por Daniel Gómez Mosquera.